Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Márquez y Juan Becerril. Temporada 3, Episodio 1.
Bueno, hemos vuelto después de un descanso que nos alcanzó ahí con lo absolutamente justo para esta tercera temporada de Modo Historia. Habrán notado que no hubo advertencia al comienzo del episodio con respecto a estas cuestiones de higiene ligadas a la pandemia y demás. No porque la pandemia se haya ido, para cuando esto se estrene y ustedes lo estén escuchando, la cosa estará tan complicada como siempre. Pero confiamos en que la audiencia de Modo Historia no anda haciendo cosas extrañas de meterse en una playa llena de gente y esas cosas, y sabe cuidarse. Así que a partir de acá sigan ustedes solitos. Nosotros prescindimos de esas introducciones y seguimos para adelante, esperando que en algún momento todo esto se termine. Para arrancar esta temporada nos vamos a enfocar en un videojuego en particular y a partir de eso tejer las relaciones que solemos hacer siempre, pero bueno, antes de eso hacemos las presentaciones de rigor. Yo soy Guillermo Crespi, me acompañan como siempre el señor Juan Becerril. ¿Cómo estás, Juan?
¿Cómo va, Guille? Encantadísimo de empezar esta tercera temporada y de seguir en pandemia.
Y también me acompaña el licenciado Matías Márquez. ¿Cómo te va, Matías?
¿Cómo va? ¿Cómo andan? Todo tranquilo.
Ahí también escapando, como siempre, las garras de la docencia, como decimos.
Los tentáculos.
Que no pudo con él todavía la docencia.
La resistencia.
Lo intentó, lo está intentando, pero no pudo con él. Así que sigue con nosotros. Y así arrancamos este nuevo trecho, tratando de mantener como mínimo la línea que venimos haciendo y tratando de expandir con algunas ideas que vamos a ir lanzando a lo largo del camino. Entonces, el videojuego en que nos vamos a centrar en este caso, como ya habrán sospechado por el título del episodio, es el Age of Empires. En este caso es el primero, me refiero. Es un juego bastante relevante en la historia del medio en general y en la de una clase de videojuego en particular, pero también fue el inicio de una serie que aún hoy se utiliza en mayor o menor medida para introducir al público los videojuegos a la historia. A la historia con H mayúscula, ¿no? O sea, a la cual se dedica nuestro compañero Matías, que ya veremos qué opina de todo este asunto. Y en esta idea de seguir conectando y abriendo estas cuestiones al contexto más amplio, nos parece una buena oportunidad no solo hablar del estudio que produjo el primer Age of Empires, y eventualmente los que siguieron, sino también del monstruo que lo publicó, que fue Microsoft. Quizás menos odiada hoy esta empresa que en otras épocas, pero para mucha gente Microsoft ha sido siempre un sinónimo de todo lo que está mal en el mundo del software.
Para poner en contexto, podemos decir que Microsoft en los 90s era lo que tal vez hoy es Amazon.
Puede ser.
Así como sí. En imagen de la gente con respecto a una corporación.
Hay rankings. Vieron que los norteamericanos hacen rankings de absolutamente todo y tienen rankings de las empresas con peor reputación. Y los últimos que encontré no aparece Microsoft. Yo no creo que tenga que ver con merecimientos o no, sino porque hay muchas otras para odiar por encima de Microsoft que aparecieron y personas. Y el amigo Bill ya se retiró y el foco está puesto en otros estudios. Centrándonos en el Age of Empires, fue el primer juego desarrollado por su estudio, así que empezaron muy bien. Un estudio llamado Ensemble Studios, que durante la mayor parte de su historia estuvo en la ciudad de Dallas, ¿no? En el estado de Texas. O sea, eran medio vecinos de la gente de id Software, de la gente del Doom y Wolfenstein y demás. Ya veremos alguna conexión por ahí más adelante. Ensemble Studios se arma en el año 94 como un proyecto paralelo de una consultora de sistemas, que tenía el mismo nombre, en realidad se llamaba Ensemble Corporation. Así que mantuvieron un poco el nombre, hasta el logo era casi igual. Y surge por iniciativa del fundador, un tipo llamado Tony Goodman, que un día se le ocurrió plantearle a sus empleados si no tenían ganas de hacer un juego, en lugar de lo que hacían siempre, software para bancos, por ejemplo, bases de datos, ese tipo de cosas. Levantaron la mano dos programadores, Angelo Loddon y Rick Goodman, de hecho el hermano del capo de la empresa, Tony Goodman. Y como estos dos que levantaron la mano, estos dos programadores, el primero era mucho más grosso que el segundo programando, El segundo, Rick Goodman, se tiró más para el lado del diseño. Vamos a ver cómo este equipo era un equipo relativamente chico y cómo todo equipo chico haciendo un juego más o menos grande, los roles estaban bastante compartidos. Juntaron un par de artistas, ampliaron un poquito el equipo, empezaron a probar cosas fuera del horario de la empresa. Recuerden que esto era un proyecto paralelo. Y no llegaron a ninguna parte. No sabían qué juego hacer. Hasta que Rick Goodman recordó que ellos conocían de cuando eran adolescentes, jugando juegos de mesa y demás, en la Universidad de Virginia, a un tipo llamado Bruce Shelley. Bruce Shelley, tiempo después, trabajó como diseñador de juegos profesional. Entonces, un poco la idea de Rick Goodman fue, che, lo conocemos a este Bruce Shelley, sabemos que hace diseño de videojuegos, estamos re perdidos, y si lo llamamos... Y para fortuna de esta gente, el tipo no solo estaba con poco trabajo en ese momento, sino que venía de laburar durante años como la mano derecha de Sid Meier. O sea, del señor que había diseñado el Railroad Tycoon, por ejemplo, o el mismo Civilization. Juegos que calculo que Juan habrá jugado o estudiado, o las dos cosas.
Las dos cosas.
Las dos cosas. Así que tenemos como codiseñador de Age of Empires al codiseñador del Railroad Tycoon y Civilization. Tipo que esencialmente él cuenta, yo hacía todo lo que Sid Meier no quería hacer. Estaba aburrido, no le interesaba, me lo tiraba a mí. Así que aprendió un montón. Estaba en Chicago, Bruce Shelley, en realidad estaba en la otra punta del país. Pero le dijeron, no hay problema, o sea, trabajá de tu casa, venís cada tanto. Así que durante meses este pequeño grupo, ahora con Bruce Shelley, discutió, bueno, a ver qué juego específicamente hacemos. Hasta que uno de este grupo apareció con un juego diciendo, che, miren esto. Tenemos que hacer algo como esto. Y era el primer Warcraft. Hace un rato mencionaba que Age of Empires tuvo relevancia, digamos, en una clase, un subgénero de videojuego en particular, que es lo que llamamos real-time strategy, estrategia en tiempo real. ¿Querés, Juan, describir un poquito lo que sería ese género RTS, que probablemente lo que usemos como sigla?
Básicamente estamos hablando en general de juegos de estrategia que tienen una vista alejada donde tu rol es el de controlar diferentes unidades, recolectar recursos, entender el mapa y desarrollar edificios que van a generar a la larga más recursos. Como que eso es en general de lo que hablamos con un juego de estrategia clásico. Y la diferencia principal entre un juego de los clásicos, de los primeros, y lo que llamamos estrategia en tiempo real, es que los anteriores manejaban turnos donde vos hacías tus cálculos o tu predicción de qué iba a pasar, efectuabas la acción y esa acción se podía efectuar o no, dependiendo de que tengas básicamente los recursos. Y las cosas sucedían de a una a la vez. Vos hacías una acción, esperabas a la acción del contrincante, de la inteligencia artificial o de lo que fuere. En la del tiempo real, como lo dice la palabra, vos generás las acciones al mismo momento que tu contrincante. Está sucediendo todo en el mismo momento. Agarro una unidad, la mando a un lugar, mientras tanto estoy construyendo otra cosa. Y las acciones se apilan en tiempo real, básicamente. Uh-huh. Una de las características principales es que son juegos que tienen bien marcadas diferentes etapas. Hay una etapa muy inicial de preparación, donde no hay ningún tipo de contacto con el enemigo. Uh-huh. Y después entras a la etapa del conflicto, donde vas a tratar o de completar tu objetivo o, en general, en lo que se le llama como el skirmish, en destruir completamente a tu enemigo. Ahí sí vas a entrar en el franco combate, sí. Pero tienen dos etapas muy muy marcadas.
Sí, aún así en general, ¿no? Por supuesto, en la primera etapa, que es más de acumular recursos y construir y demás, tampoco es raro que uno dedique alguna que otra unidad al scouting de ver dónde corno están los enemigos, por ejemplo.
Sí, claro, es parte primordial de esto que decíamos antes, de entender el mapa. Uh-huh.
Bueno, para simplificar brutalmente la historia del género, porque no vamos a hacer una cronología completa ni semi-completa ni nada de los real-time strategy, así que nos perdonen los fans del Herzog Svay y los predecesores y demás. Vamos a ir directamente a la edad de oro del género, entendido como la edad de oro en popularidad, que arranca y adquiere su nombre, de hecho, adquiere la denominación RTS o Real Time Strategy con el Duna 2, el Dune 2 en el año 92. The spice controls the empire. Whoever controls Dune controls the spice. Duna es otro de esos temas que da para charlar a largo rato, quizás algún día lo hagamos. Por lo pronto, me gustaría mencionar que en el año 92 salieron dos juegos basados en los libros de Frank Herbert. Los vendieron como secuelas, o sea, Duna 1 y Duna 2, pero en realidad son dos adaptaciones distintas de lo mismo. El 1 es un juego de un estudio francés, de Criot, y el 2, el que nos interesa hoy, es del estudio norteamericano Westwood. Me parece de movida interesante y bastante obvio, pero no quisiera seguir adelante sin señalarlo, cómo existe una relación extremadamente natural, me refiero a este tipo de juego en particular, con una de las ideas centrales de la obra de Herbert, Duna, da vueltas esencialmente alrededor de la existencia de un recurso por el cual combaten varias facciones, la famosa Melange o Spice o como quieran llamarle. Entonces, desde el punto de vista narrativo, encaja perfecto con un subgénero de videojuego donde la acumulación y administración de recursos y el combate en pos de unos recursos y de territorio es la clave. Y lo que arrancó Westwood con el Duna 2 lo retoma Blizzard 2 años después con el juego cuyo nombre completo, digamos, todos le decimos Warcraft, pero el original se llama Warcraft Orcs and Humans. Estos juegos yo tuve relativamente poca experiencia. ¿Ustedes los jugaron? Duna 2, Warcraft.
Warcraft, sí. El 1 y el 2.
Sí, yo jugué igual que Mato. El 1 y el 2, bastante. El 3 ya fue también como un cambio de generación. Creo que ya era 3D.
Sí.
Y el Duna no. El 2 lo tengo visto, pero no lo he jugado en su momento. Recuerdo que tal vez mi hermano lo jugaba, que era un poquito mayor a mí. Pero es muy similar, estamos hablando siempre de... El core es el mismo juego con cambios, no digo sutiles, pero estamos hablando siempre casi del mismo juego.
Sí, totalmente. Por eso digo, o sea, arrancamos un poco en ese punto en el año 92, subrayando de nuevo que no es el inicio, o sea, que es una línea que en realidad venía de hace rato largo. Algunos trazan un poco la evolución de lo que sería este tipo de juegos, incluso hasta principios de los 80 y demás. Nos centramos un poco en esta época para hablar de las influencias directas y para no convertir el episodio directamente en otro foco. Y siguiendo la línea de lo que vos decís, Juan, el equipo de lo que sería el Age of Empires se puso a jugar al Warcraft sin parar, hasta que dijeron, bueno, hagamos algo como esto, pero cruzado con el tinte histórico, digamos, del Civilization. Lo cual era bastante natural, digamos, porque Bruce Shelley, que había trabajado con Sid Meier y estaba haciendo las veces de codiseñador, bueno, no solo había trabajado en el Civilization y demás, sino que llevaba toda una vida jugando juegos de mesa de temática o guerra y o históricos. De hecho, como dije hace un rato, los hermanos Goodman, o sea, el fundador de Ensemble, Tony Goodman, y uno de los programadores, Rick Goodman, lo habían conocido jugando ese tipo de juegos en la Universidad de Virginia. Recordemos que el género de estrategia, no solo en tiempo real, por supuesto, le debe tremendamente al wargaming de los juegos de mesa, o sea, esta idea de ver el campo entero, controlar tropas y demás, cosa que después en videojuegos en particular, no exclusivamente, se empieza a complejizar con esta cosa de no ver todo el campo, sino esta idea del fog of war, de que uno va esencialmente descubriendo pedazos de territorio de a poco y ampliando el conocimiento de todo esto, ¿no? Así que los que terminaron siendo los tres diseñadores del primer Age of Empires, o sea, Bruce Shelley, Tony Goodman y un tercero que hasta ahora no nombramos, Brian Sullivan, a los tres les gustaban los juegos históricos. Vamos a ver más adelante cómo impactó este asunto en la popularidad de este juego. Y la hicieron sencilla, como decía Juan, donde estas inspiraciones hacen que los juegos en su corazón sean extremadamente similares. Esta gente agarró un pizarrón, dibujó 3 columnas, en una anotaron todo lo que querían replicar del Warcraft, por ejemplo el multiplayer. El Dune 2 no tenía, por ejemplo, multiplayer, pero el Warcraft sí. Por más que estamos hablando de épocas muy tempranas del multiplayer, estaba muy en pañales todo esto con la conexión dial-up y demás. Hicieron otra columna con lo que querían usar o replicar, digamos, del Civilization, más allá de lo histórico, Te acordarás, Juan, del árbol de tecnología que tenía el Civilization enorme con respecto a evolucionar por esta línea y avanzar esta civilización en este aspecto del desarrollo y demás, o las maravillas del mundo también.
Sí, entender ese árbol de tecnología es casi la herramienta clave de un jugador experto de cualquier juego de estrategia por turnos. Uh-huh. Una notita para hacer sobre lo del sobre el juego multiplayer en esa época es que, más allá de que era muy recién eran los primeros años de las conexiones dial-up y la cantidad de datos que se podían enviar y demás, era que ese tipo de juegos estaban pensados para jugarse multiplayer en lo que se llamaba una LAN party, uh-huh, donde cada uno iba con su gabinete de 15 kilos a la casa de otro y se conectaban por el cable serial, el cable de la impresora. O sea, esas eran las, era el multiplayer de la época.
Sí, totalmente. Así que bueno, tenían una columna del Warcraft, otra del Civilization, y la otra, una tercera columna, con lo que querían un poco tomar como referencia de un juego que había salido recientemente, que era específicamente el siguiente juego de estrategia en tiempo real del estudio que había hecho el Dune 2, que fue el Command & Conquer.
So, you're the new addition to the Brotherhood. Well, I'm Seth, just Seth. From God to Cain to Seth, I am his right hand. And I have a task for you.
Ready and waiting. Reinforcements have arrived.
Roger, Gordon. Affirmative. Affirmative, sir.
Reinforcements have arrived.
Moving out. Affirmative. Waiting order.
Calling out.
Affirmative.
Hay que tener en cuenta un poco la cronología, no vamos a andar interrumpiéndola todo el tiempo, pero estos tres juegos, Warcraft, Civilization y Command & Conquer, lanzan secuelas durante el desarrollo de Age of Empires. O sea, son al mismo tiempo antecedentes, algunos muy pegaditos, esencialmente salen cuando ya habían empezado a trabajar Age of Empires, y tenés el Warcraft 2, el Civilization 2, el Command & Conquer 2, mientras están desarrollando Age of Empires. Ahora, también anotan lo que ellos consideraban que le faltaba a estos juegos. O sea, no era pura copia, por lo menos. Por ejemplo, mapas aleatorios, Warcraft no tenía. Y otra cosa que también querían hacer era, por más que esto después les trajo algunos problemas, que la inteligencia artificial del juego no hiciera trampa, digamos. O sea, en los anteriores, en Warcraft, en el Command & Conquer, los enemigos sabían dónde vos estabas. Y en el caso de Age of Empires, trataron de hacer una cosa un poco más justa y les fue súper complicado balancearlo eso, pero bueno, eventualmente llegaron a buen puerto, pero hubo algún que otro parche en el medio. Como para mencionar algunas cosas generales del desarrollo del juego, el arte, por ejemplo, se hizo en 3D primero, se incluso la animación de los modelos y después los exportaron a un archivo de Autodesk Animator. Y a partir de eso, un artista especialista en 2D, digamos, limpiaba cada cuadro en Photoshop. Así que una cosa bastante ardua y detallada, que de cualquier manera quedó muy bien. A pesar de no tener ningún tipo de experiencia en el asunto, Tony Goodman, el fundador de Ensemble, se puso director de arte. Lo cual pondría nervioso a más de uno. Pero bueno, al menos bajó línea de algo que les resultó muy bien, porque el tipo quería que el juego fuera colorido y brillante, digamos. En contraste a lo que parecía estar estableciéndose como una especie de convención de los juegos de estrategia en tiempo real, que solía siempre ir por el lado de lo distópico y lo oscuro, ¿no? O sea, el Warcraft, el Command & Conquer y demás, iban en esa época, por lo menos, por ese lado fuertemente. Y por el lado del sonido, para mencionar una cosa muy breve, la música y sonido corrieron mayormente por cuenta de tres hermanos, los hermanos Rippy. Stephen y David hicieron la música y Chris hizo los efectos de sonido. Chris Rippy, además de ser diseñador de efectos de sonido, era uno de los diseñadores de niveles. No eran muchos. Yo personalmente una de las cosas que descubrí, no sé qué les pasó a ustedes, es que me parece, deduzco, que no debo haber jugado nunca a Age of Empires con la música, porque viendo videos no tengo ningún recuerdo de haber escuchado eso jamás. Entonces me parece que o tenía alguna copia que le faltaba algo o directamente lo apagué.
Yo tampoco recuerdo la música. También era muy común en la época, con la calidad de los speakers que teníamos, apagar la música. Y además me acuerdo muy distintivamente las fanfarrias que tenía sí. el Age of Empires en casi todo lo que hacías. Totalmente. Y no me acuerdo que eso se chocase con la música.
No, lo que podía pasar por ahí es que vos descargabas una copia y si no tenías el CD con las pistas originales,
sí, claro.
no te reproducía la pista de sonido. Entonces vos jugabas el juego solamente con las voces, de efectos de sonidos del juego, no con la pista de audio.
Sí, sí, eso sucedía. Me acuerdo que Julián Di Pietro hizo ese comentario con respecto al Quake.
Claro.
Que le faltaba el CD allá cerca del final de la primera temporada que hicimos en los episodios que hablamos de música. Comentaba que él ponía otro CD para escuchar música mientras jugaba el Quake.
Claro. Con el Duke Nukem también.
Sí.
Claro.
Pasaba muy seguido.
Estamos hablando de la misma época.
Sí, 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 sí.
Esto es ligeramente después. Yo recuerdo tenerlo en CD. Copia, por supuesto. Yo sospecho que tendría los tracks, pero también en mi memoria es lo mismo que describe Juan. La fanfarria muy fuerte. Nada que ver el tono y la identidad que le da la música que estuve viendo en videos últimamente. Dije, no recuerdo esto. Empezó otro juego directamente. Que lo más probable es que lo haya jugado sin música. Lo que sí recordamos todos son las voces de este juego. O sea, es casi una especie de chiste interno de los juegos de estrategia en tiempo real o similares, ¿no? O sea, ¿qué dicen las unidades cuando vos las cliqueas, cuando las mandas a algún lado? Siempre tiene que estar dándote pequeñas frases de feedback y cosas por el estilo. Entonces, en este caso las hizo todas el mismo Chris Rippey, el diseñador de efectos de sonido, en un idioma completamente inventado. Salvo por alguna que otra palabra. Por ejemplo, en un momento dice Rogan.
¿Rogan?
Que era el apellido de la esposa de él. En otro momento dice Papadakis.
Papadakis.
Que era el apellido de un amigo de la secundaria y de la universidad. Y el famoso Wololo. según dice él, que por supuesto era el efecto de sonido de los curas, por decirlo así, brutalmente, que convertían a los enemigos. Él dice que lo sacó de una grabación familiar antigua. Que alguien, no creo que lo haya sacado directamente, me parece que fue la influencia y demás, pero medio que, él dice que lo puso en el juego casi como joda, porque le parecía que iba a quedar medio raro, y contrariamente a lo que teorizan algunos videos de YouTube, no quiere decir nada. Simplemente una palabra sin sentido a la cual después le sumaron la otra parte de yo y esas cosas para darle una pequeña variedad, porque si no escuchás eso todo el tiempo y te quema la cabeza, que igual sucede, a la larga sucede inevitablemente.
Sí, es casi una, como decías recién, es casi una marca de los juegos que haya sonidos que te queman la cabeza. Cuando seleccionas a una unidad, después también le pasó al comandos.
Claro.
Era tremendo.
El Warcraft 2, cuando uno cliqueaba la misma unidad sin darle una orden... Se iba repitiendo varias frases. Y se enojaba el ogro después de dándole tanto clic, 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 terminaba
claro.
agrediéndote, más o menos. Sí, sí.
We did it. We're not brainless anymore.
Algo que le jugó muy a favor a los de Age of Empires fue la decisión de trabajar una temática histórica. Porque el, digamos, 95% de los juegos del género en esos días, que en realidad empiezan a explotar en paralelo con el desarrollo de Age of Empires, ¿no? O sea, a partir del Dune 2. Ahí tienen ciencia ficción. A partir del Warcraft, fantasía. En paralelo, mientras Ensemble está haciendo lo que sería la Age of Empires, que al principio le decían Dawn of Man, el inicio, el amanecer del hombre, así entendido como el ser humano. Todo el mundo que empezó a desarrollar este tipo de juegos, la gran mayoría seguía la idea de la ciencia ficción o la fantasía.
Sí.
Entonces el Age of Empires quedó casi aislado. En realidad un mes después sale uno que llamó Seven Kingdoms,
sí.
que no le fue bien, también era histórico. Pero le jugó muy a favor porque eso hizo que el juego destacara.
Esto también abona a esto que decíamos antes, de que el juego es tan sólido, el corazón de este tipo de juegos, que medio que no te quedaba otra que buscarlo por la temática.
Uh-huh.
Aunque después vamos a hablar y vamos a ir viendo que son juegos diferentes... Pero el core es tan similar que, bueno, hay que encontrarle la vuelta.
Así que, bueno, le vino muy bien para destacarse en el medio del aluvión de juegos de estrategia en tiempo real que se vino más o menos a la misma época. Lo que sí, desde el principio, tomaron una cierta postura general, que es bastante entendible, de privilegiar el gameplay sobre cualquier precisión histórica, digamos, ¿no? O sea, incluso algunos del equipo dijeron que lo que estaban apuntando a hacer era historia al estilo Hollywood. Vamos a privilegiar el gameplay primero. Sigue siendo una potencial puerta de entrada a muchísima gente a la historia, en este caso a la historia antigua, más allá de los posibles errores. Me parece, no sé qué opinás vos, Matías, que se remite un poco a lo que charlamos la vez pasada con respecto al Carmen Sandiego,
sí,
que servía por ahí más, o el potencial tenía más que ver con interesarse por el tema que, sí, que por salir con una especie de conocimiento fuerte y demás. No sé qué pensás vos con respecto a, al menos a este primer juego en particular.
Sí, toda la serie de Age of Empires, cuando uno analiza, no desde el gameplay, como lo vienen haciendo, sino desde la rigurosidad histórica o ver algún elemento histórico, es una historia eurocentrista, centrada en historia antigua, que es bastante sincera en su objetivo, digo, no pretende ser otra cosa. Uh-huh. Ya arrancando desde lo más tradicional de la historia antigua, de Oriente, digo, Egipto, no arranca de Babilonia o de los fenicios, digo, arranca con Egipto. Uh-huh. O sea, replica cualquier manual de historia escolar, si quieres, ¿no? Bueno,
claro.
Unidad 1, Egipto, unidad 2, Grecia, después Roma, y después de Roma vemos, sacaremos uno de Edad Media.
Claro.
Pero replica un poco lo que es las edades tradicionales de la historia universal. Uh-huh. Tampoco se centra en las sociedades de Oriente ni de América, si bien está, bueno, Montezuma y demás. Pero volviendo un poco al planteo, me parece que donde ellos aciertan realmente es que cada sociedad o cada civilización está representada de una manera bastante clara. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el caso de los fenicios, volviendo a esta idea de hollywoodense, uh-huh, son buenos en el comercio, ¿no? Entonces, yeah, los barcos que tienen son los mejores barcos. La civilización griega, por ejemplo, en que históricamente, bueno, desde la Academia de Atenas y demás, pero ¿por qué se lo conoce en el campo de batalla? Por la infantería, por los hoplitas. Hagamos que la mejor infantería sea la griega. Uh-huh. Los godos, por ejemplo, al ser nómades, no sedentarios, no pueden construir murallas. O sea, en ese caso está bastante bien, ¿no? Uh-huh. Toda la primera parte con Egipto,
sí,
se le da una gran centralidad al Nilo, que realmente era así, ¿no? Cuando uno estudia las civilizaciones antiguas, principalmente Egipto, toda la sociedad gira en ese recurso. Ahí me parece que está bien todo el relato histórico que ellos tratan de describir, porque no lo hacen solamente desde, como dijimos recién, de los aspectos militares, políticos, sino también desde lo económico, ¿no? Esta idea que ustedes comentaban recién de la obtención de recursos, ¿no? Todo,
claro,
el tiempo, ¿no? Lo que antes era el oro, el plata o el árbol, bueno, acá es el río Nilo. Uh-huh. O sea, démosle centralidad al río Nilo. Después, obviamente, podemos hablar un largo y tendido sobre los errores históricos que tienen. Por lo general uno lo jugó antes de estudiar y a la universidad, ¿no? Entonces, cuando después de la universidad y estudia Egipto, bueno, realmente algunas cosas le hacen un poco de ruido. Digo, por ejemplo, hay un capítulo dentro del una de las campañas del Age of Empires, del primero, cuando ellos plantean que los libios son un gran problema. O sea, no solo en Volver al Futuro 1 los libios son un problema, sino que ya venían los libios. Esta cuestión eurocentrista, ¿no? Aunque Egipto sea África, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pero cuando uno ve que los libios en el juego atacan las costas de Egipto, interceden los buques, ¿no? Pero cuando uno después va a las dinastías de Egipto, la famosa dinastía 12, uno ve que los libios, muchos de ellos, o sea, son tomados por los mismos egipcios para hacer tareas de agricultura.
Mm.
O sea, no son vistos como una amenaza o que, claro, tienen que arrasar el delta, sino que son complementarios muchas veces.
Claro, claro.
Porque son sociedades que se manejan en un espacio muy reducido.
Uh-huh.
O sea, no son el gran mapa europeo y de Asia Menor que después resulta, ¿no? Son sociedades donde todos más o menos saben, cada uno de los pueblos, cómo se manejan. Entonces, otra vez, ¿no? Sociedades que son fuertemente, si quiere, eurocentristas o centralistas contra otro tipo de sociedades que aparecen solamente como para presentar batalla.
Claro,
obviamente,
claro,
porque les sirve el gameplay, ¿no?
Sí, claro.
Esto por ahí remitiendo a lo que había sido el episodio con Carmen Sandiego, ¿no? ¿Hasta qué punto el Age of Empires es un juego educativo o es un juego histórico, un juego que utiliza la historia para que la gente juegue, digo, ¿no?
Sí,
o sea,
claro,
¿hasta qué,
claro,
punto,
claro,
pretende enseñar o hasta qué punto la historia es utilizada para diferenciarse de otros juegos fantasiosos como el Warcraft, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, y en su defensa, digamos que en ningún momento nadie planteó la Age of Empires, o sea, de movida como algo que apunte a ser educativo.
Sí.
Pero que de pronto, al tener esa conexión mínima con algunas cosas que por ahí uno podía ignorar completamente, pero no era necesariamente un mundo de fantasía o de ciencia ficción, qué sé yo, capaz que a alguno le picó el bicho. de querer decir, bueno, a ver si esto habrá sido así o no. No directamente, no digo que nadie haya buscado eso directamente, pero se siguen usando hasta el día de la fecha.
Me parece, por ir volviendo a la primera parte del juego de Age of Empires 1, todo lo que es los primeros capítulos que hay que buscar, cazar, recolectar, toda la parte de recursos,
sí,
es muy funcional por ahí al periodo histórico, lo que es la prehistoria. Ahí me parece que está fuerte, porque no es casual que el tutorial, que sea también como un tutorial de la historia de la humanidad, ¿no?
Claro.
Sí, el tutorial del juego como el tutorial de historia. O sea, primero no podemos hacer una gran civilización, sino saber dónde extraer recursos. Entonces,
es que eso,
ahí está
eso
bueno.
Era el prototipo. Ese era el prototipo, era un cavernícola esencialmente, claro. Era hiper básico, no era nada. Era, o sea, un solo personaje yendo a buscar, o sea, cazador-recolector.
Claro.
Y como vos decías, en realidad hay por lo menos tres, hasta donde recuerdo, civilizaciones de Asia, pero aparecieron. Primero es cierto, hay que hacer una distinción entre lo que es el single player y el multiplayer. O sea, las campañas single player, que son cuatro, sí, siguen mucho lo que vos planteás. Son egipcios, griegos, está Babilonia, es el tercero.
Sí.
Y después la última, Yamato, es así. Está de la parte asiática. Después hay dos dinastías, una de Corea,
sí,
y la dinastía Shang de China. Pero sí, esas asiáticas, por ejemplo, recién aparecieron a la mitad del desarrollo del juego. O sea, cuando se avivaron de que Microsoft iba a vender el juego en Asia.
Sí.
Así que no tenían ningún plan de meter, sí, civilizaciones asiáticas. De nuevo, a su favor, en cuanto se dieron cuenta de eso, por más que haya habido una motivación un poquito más de ventas del juego, bueno, hicieron algo. Pero asirios, minoicos, fenicios, sumerios, todo eso son civilizaciones que vos podés elegir en el multiplayer. O en los mapas aleatorios, o sea, no en las campañas.
Sí. No, llama mucho atención. Las principales campañas, o las más importantes, o lo que la gente recuerda de lo que es Grecia y Roma, es defender una fortificación, un monumento al César. Y ya cuando vas al Imperio Yamato y demás, es todo alianzas entre clanes, asesinatos, traiciones de la realeza. O sea, otra vez, ¿no? Esta idea de un orientalismo bárbaro,
claro,
que
claro,
por esas ansias de poder y fuertemente autoritario, comete una serie de crímenes fuertemente repudiables y demás, pero es muy claro donde se ve esta diferencia.
Claro.
Clarísimo.
Sí, totalmente. Sí, Roma aparece después en la expansión.
Claro.
Ya vamos a llegar a eso. Y después había una campaña extra en la demo, hicieron una campaña aparte de los hititas,
sí,
que ellos diciendo, bueno, che, o sea, por lo menos hay gente que se enteró de que existen los hititas o cosas por
claro,
el estilo. Diciendo,
claro, claro. No, y el tema de los hititas también, lo mismo, ¿no? Vistos como un pueblo que ataca, ¿no? Y ellos lo plantean como el que ingresa para crear una crisis dentro de el Tigris y el Éufrates, los enemigos de Babilonia como el estado centralizado, Hammurabi, Nabucodonosor, todo bastante ordenado, civilizado, llegan los hititas como que vienen a
claro,
romper ese orden.
Sí. O sea,
es bastante claro, ¿no? Se polariza, ¿no? No quiero hablar de la grieta, pero se ve la polarización cada vez más, ¿no? Egipto contra Fenicio. O sea, Babilonia,
sí,
con hititas.
Sí, claro. Y sí, ahí probablemente sea, en parte al menos, como vos decías, un reflejo de las necesidades del gameplay.
Claro.
Tenés que tener un enemigo, esencialmente.
No, y que de hecho el imperio se construye así.
Sí, claro.
La era de los imperios, fundamentalmente, cada uno de sus imperios, se construye en base a destruir o asirios, o caldeos, o fenicios, o
de acuerdo,
o hititas. Digo, se quiere la forma que tiene el imperio de consolidar su poder. Esto después se va a ver en el caso de la expansión con Roma, que la primera parte es la monarquía, que uno quiere historizar la monarquía. Muchos de esos reyes que están al principio de la primera etapa en la historia romana no existen. Digo, Rómulo y Remo no existió,
claro,
digo, en adelante.
Claro.
Es una ficción, es un relato mítico. Todo lo que vino después, lo que mal se llama imperio, que es el principado, el dominado. O sea, imperio está mal llamado porque es el título de mando. Pero bueno, lo que llamamos dominado, principado, dominado, ahí sí es un poder centralizado. Creo que el 75% de la expansión de Roma se dedica al mal llamado imperio. Y la época de la monarquía y la república pasa como, porque no hay conflicto. Entonces, le sirve al juego el conflicto, le sirve
lógico,
el enfrentamiento con el otro, ¿no? Con el otro, con el diferente, todo el tiempo.
Así que, ¿está bien el nombre, la idea de los imperios o no?
Perfecto, perfecto el nombre. El nombre es genial, obvio.
Bueno, por ahí por eso, por lo que vos describías, es que eventualmente, algunos años después, dijeron, bueno, cortémosla con la historia, vamos directamente a la mitología y apareció Age of Mythology.
Claro.
Y listo.
Claro. Y ahí podemos dar vía libre, porque no está todo el tiempo la alarma de rigurosidad histórica.
Claro.
O sea,
totalmente.
¿Por qué tenemos que remitirnos a algo histórico por una fecha, digo?
De acuerdo.
Un mito y de ahí vamos, ¿no? Claro.
Sí, sí. De acuerdo.
Una cosa interesante en base a lo que decía Mato de cómo la evolución natural de la historia humana da a ese, se presta muy bien al ritmo del juego y al tutorial. Como dijo Mato, que básicamente es un tutorial de la historia de la humanidad cuando empieza. Eso mismo se ve. Hoy día es muy popular el Age of Empires. Lo que nos escuchan lo deben saber. Se juegan campeonatos, multiplayer, donde cada uno elige su civilización y nada, combaten como en igualdad de condiciones. Y sucede lo mismo. Empezás con una pequeña chocita, un centro como un centro de recolección de recursos y 5 aldeanos. Y eso ayuda al ritmo de esa misma batalla. Porque van evolucionando en las eras y demás. Como que todo el juego está construido en base a ese ritmo natural de la evolución.
Bueno, en este punto, para mantener más o menos una cronología, nos tenemos que meter en una zona diferente del relato que tenemos ganas de armar. La que tuvo que ver con la publicación de este juego y la que tuvo que ver con el lugar que este juego tuvo en el crecimiento de Microsoft como publisher a fines de los años 90. Contrariamente a lo que se puede pensar, Microsoft publicó juegos muy esporádicamente durante la mayor parte de su historia. Recordemos como mínimo que desde la fundación de Microsoft en 1975, el estudio era, o la empresa era sinónimo no de sistemas operativos como lo hoy es de Windows y previamente lo que le llamamos DOS. En inglés le dicen DOS, cosa que a nosotros quizás en español nos molesta mucho, sino de lenguajes de programación. O sea, Microsoft arranca con lenguajes de programación, Bill Gates y Paul Allen empiezan haciendo un intérprete del lenguaje BASIC para la vieja Altair, esta computadora que se hizo mínimamente popular como una de las primeras microcomputadoras que tuvo la gente en su casa, aunque tenía que armar el kit y todo eso. Pero para fines de los años 70 ya estaban licenciando su BASIC a las 3 principales fabricantes de computadoras personales, aunque ese término todavía no se usaba tanto. O sea, tenías BASIC de Microsoft en las máquinas de Tandy, o sea, como por ejemplo la TRS-80. Tenías una versión del BASIC de Microsoft en la Commodore PET y tenías una versión en la Apple II Plus. O sea, las 3 grandes marcas de microcomputadora de la época corrían ya una versión de BASIC que había hecho Microsoft. Entonces, ellos eran sinónimos de lenguaje de programación. Además de, yo mencioné BASIC, pero también tenían versiones de Fortran, de COBOL, todos lenguajes todavía más antiguos. Ahora, para el año 79, o sea, 4 años después de su fundación, Microsoft arma una división llamada Microsoft Consumer Products, o sea, esencialmente software apuntado no a empresas o negocios, sino a consumidores no necesariamente ultra aficionados a la electrónica. Digo ultra porque si no eras aficionado a la electrónica, a la informática, no tenías una computadora en tu casa en 1979. Todavía era hiper de nicho todo el asunto. Pero bueno, esta idea de Consumer Products es, bueno, no le vendemos directo a la empresa, vendemos otro tipo de software directo al consumidor. Dentro de esa división salieron un puñado de juegos. Por ejemplo, un juego del cual hablamos en el primer episodio de la temporada pasada, el famoso Adventure, este juego que es un poco nexo histórico de muchas otras cosas que salieron después dentro del género que lleva su nombre y de otros géneros también. Hecho entre el año 76 y 77 por Will Crowder y Don Woods y demás, este juego de texto, de exploración de cavernas. Bueno, el Microsoft Adventure, o sea, esencialmente un porteo hecho por Microsoft, técnicamente por uno de sus empleados que lo hizo por contrato externo, sale en el año 79. O sea, lo saca Microsoft, esta división nueva de productos al consumidor, originalmente para la TRS-80 y la Apple II. Y como dije recién, lo había hecho un empleado llamado Gordon Ledwin, que la verdad que logró algo técnico extraordinario porque comprimió ese juego que era gigantesco, un juego de mainframe, ¿no? Lo comprimió a un disquete, lo cual era una proeza para la época, aunque reducía terriblemente el público posible del juego, porque tener una disquetera en 1979 era rarísimo, pero rarísimo, salía muy caro y demás. Dentro de esta pequeña anécdota, digamos, quizás lo que mejor encaja con la visión general que se tiene de Microsoft es el hecho de que en ningún lugar del manual o del juego Microsoft Adventure se menciona a los autores originales. No se infringió ninguna ley, porque ni Will Crowder ni Don Woods registraron el juego. estamos hablando de algo a mitad de los 70, hecho para mainframe, que lo empezó, el primero lo hizo para jugar con las hijas y lo dejó en ARPANET, o sea, toda una cosa muy de cultura hacker de no se me cruza por la cabeza vender software. Casi nadie se le ocurría vender software. Pero no solo, en ningún lado dicen, bueno, este es un juego de William Crowder y Don Woods, sino que encima le metieron un sistema anticopia. La versión de Microsoft. Mismo estudio que años antes Bill Gates salió a quejarse en una carta. Hace poco en el vivo que hicimos con respecto a los juegos de Flash, en un momento hablamos de una carta abierta de Steve Jobs tirándose contra de Flash, muchísimo después, por supuesto. Bueno, otra carta famosa, creo que fue en el año 76, si no me falla la memoria, o sea, el año siguiente de la fundación de Microsoft, era Bill Gates quejándose de las copias piratas que había del BASIC. Bueno, el mismo estudio vendiendo y poniéndole sistema anticopia a un juego que era gratuito. Y después sacaron otro que llamó Olympic Decathlon, o sea, era un juego de Decathlon para esas mismas plataformas, para la TRS-80 y la Apple II, año 80-81. O sea, pruebas como salto en alto, salto en largo, lanzamiento, todas esas cosas. Que fue bastante pionero, nadie se acuerda de este juego, pero fue bastante pionero en el género de romper teclados o joysticks en los eventos de correr.
Claro, de darle...
¿Le tocó algo de esto?
Sí, sí, darle a las dos teclas. Era como en el... como las pantallas de bonus en el juego de los Simpsons, que había que llenar un globo, claro, y era, y cada uno tenía su táctica de cómo darle más rápido a dos teclas.
Sí, 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 sí. Por eso, sí. Literalmente entre dos teclas en la TRS creo que era el 1 y el 2, entonces una para cada pierna.
Sí, sí.
Yo lo tengo más asociado con jugar en la Commodore con el joystick que tenías que moverlo de un lado al otro.
Claro, rompiendo el joystick.
Mierda. Mierda directamente. Así que cuando llega la primera PC de IBM, que es un poco la que impone el término PC, que no lo inventaron ellos, pero bueno, la misma línea de computadoras que hoy tenemos prácticamente todos clones en nuestras casas, la IBM PC en el año 81, ahí es donde cambia todo para Microsoft, porque ellos proveen uno de los sistemas operativos, que era el DOS, como lo llamamos acá, la manera en que lo consiguen es objeto de algún otro episodio y demás. Así que estos dos juegos, el Microsoft Adventure, como yo les dijeron, y el Olympic Decathlon, también salen para la IBM PC. De hecho, el único juego que había en el momento del lanzamiento de la primera IBM PC era el Adventure. Todo lo demás eran utilitarios y demás. Ahora, después de estos dos primeros juegos, esa división prácticamente no sacó juegos durante los 80, salvo por un ilustre ejemplo, que no podemos saltear en absoluto, porque de hecho es una de las franquicias más antiguas de la industria de los videojuegos. Probablemente la más antigua sea de Oregon Trail, que ya lo hemos nombrado varias veces, aún si es algo que no estamos esperando el nuevo ahora. Durante los 80 hay que recordar que Microsoft siguió publicando algo que sigue vigente hoy en día, que son los Flight Simulator.
Flight Simulator 2 is available on disk for the Apple II, Atari, Commodore 64, and IBM family of personal computers. Four different scenery areas are included on the program disk: New York, Chicago, Seattle, and Los Angeles. Over 80 airports are located in these areas. Additional scenery discs are also available for use with Flight Simulator 2, Microsoft Flight Simulator, and Jet.
La serie de Microsoft Flight Simulator, salió uno en 2020, empezó a salir durante la década de los 80 y era publicado por el pequeño grupo de juegos que tenía esta división de productos al consumidor. Durante los 80 publicaron 4 para DOS, algunos para Mac incluso también. Pero imagínense, el foco no está puesto en eso en absoluto. Ahora, cuando entramos en los 90, la cosa sí empieza a modificarse, porque Microsoft empieza a publicar juegos para Windows. Recordemos que el primer Windows había salido a fines del 85, que no era mucho más que un entorno gráfico para el DOS, montado encima del DOS, pero en 1990 aparece el primer Windows en ser adoptado de forma bastante amplia, que fue el 3.0. Creo que en general tenemos recuerdo, los que tenemos más o menos la edad de los que estamos aquí presentes, del Windows 3.0 o incluso 3.1. Entonces, este grupo dedicado a juegos dentro de esta división, que literalmente le llamaban Games Group, así, no era una división independiente, era un grupito dentro de esa división de productos para el consumidor. Empieza, en la primera mitad de los 90, a publicar juegos para Windows y no para DOS, lo cual era muy raro en esos días. Entonces, lo que esta gente empezó a sacar eran juegos casuales. O sea, eran paquetes de juegos casuales para Windows. Estamos hablando con absoluta precisión entre el año 90 y el año 94. Sacaron 4 de esos packs, más un compilado de los mejores. Solo por dar algunos ejemplos, en el pack 1 está el Tetris, versión, por supuesto, todo estamos hablando para Windows, y aparece por primera vez en Windows el Buscaminas. Y después viene incorporado en el Windows 3.1.
No sé si es mito o realidad, que esos juegos como específicamente el Buscaminas y el Solitario, estaban de algún modo diseñados para enseñar a usar a los nuevos usuarios de mouse el botón derecho, el doble clic. ¿Es mito o realidad?
No sé tanto como decirte que haya sido una especie de línea de pensamiento de necesitamos que la gente aprenda de qué manera lo hacemos un juego y demás. No estoy tan seguro de que haya sido así. Pero sí que lo tenían en mente, seguro que lo tenían en mente.
Y que fueron responsables de enseñarle a miles de personas cómo usar el botón derecho y el doble clic, también seguro.
Sin duda, totalmente, porque estamos hablando de los años de adopción masiva del mouse.
Claro, sí, era una novedad. Y no solo estábamos aprendiendo a usar el mouse, sino que se estaba desarrollando el entorno en el que el mouse iba a funcionar.
Sí, desde ya. Las primeras épocas, no sé, me acuerdo jugando juegos de aventuras gráficas donde necesariamente era... Ya en su denominación era point and click.
Claro.
Y jugábamos, qué sé yo, el Maniac Mansion, el primero, me parece que lo más normal del mundo, el que lo jugaba en PC, era mover el puntero con las teclas del teclado.
Sí, totalmente.
O sea, no usabas el mouse.
Lo cargabas desde el DOS.
Eso seguro. Hasta el año 94 inclusive, era rarísimo que salieran juegos para Windows.
Claro.
Juegos que venimos hablando, el Duna 2, el Warcraft, en PC eran todos juegos de DOS, no eran juegos de Windows.
Sí, sí.
Y la primera... O la principal, mejor dicho, razón por la cual esencialmente todo el mundo hacía juegos para DOS, era porque en DOS los desarrolladores tenían acceso directo al hardware de la máquina, mientras que Windows, para decirlo de una manera muy sencilla, corría como en un modo ventana que hacía que todo era mucho más complicado y terriblemente lento si querías hacer algo más que un solitario, ponele. Por eso también salían estos juegos casuales, más allá de que venían como una especie de... extra para el sistema operativo, decir, bueno, estás boludeando y te pones a jugar alguna de esas cosas, también técnicamente no puedes hacer nada mucho más complejo que eso. Para que sea una idea de lo que era viable en Windows a fines del 93, más o menos un mes antes de la salida del Doom, para ubicarnos históricamente, Microsoft sacaba el Microsoft Arcade, que era un pack de porteos de juegos de arcade de Atari del principio de los 80.
Claro.
O sea, Microsoft sacaba eso mientras tenías el Doom. El Doom corría bajo DOS, obviamente. Este primero originalmente.
Sí, sí, sí.
Para Windows, ¿qué te vendía Microsoft? El Asteroids y Missile Command. O sea, todo juego del 79, 80, tenían 15 años. Mucho más que eso, sin que se te pusiera todo terriblemente lento, fuera un castigo de programar, no se podía hacer directamente en Windows. DOS tampoco era lo más cómodo del mundo, por supuesto, ¿no? O sea, es un sistema que llegó muy lejos para lo básico que era. Del lado de desarrolladores tenían que probar esto que también hemos hablado cuando hablamos del sonido y la música. Docenas de combinaciones distintas de hardware. ¿Quién tiene qué placa de sonido con tal placa de video eventualmente? Bueno, ya en esa época porque tenías Hércules, EGA, VGA, EGA y demás. Y tampoco era muy fácil de usar. Era bastante usual que tuviéramos que tocar algo para liberar memoria,
sí. O
editar archivos con el config sys.
Sí, y eran épocas duras, épocas peligrosas, donde rompías la computadora.
Sí.
Vivimos una infancia que no fue fácil.
Esta es nuestra sección, los chicos de hoy la tienen sencillo.
Claro.
Es una de las secciones nuevas que inauguramos.
La generación de cristal ahora, que te dice vos tocá que no se rompe.
Así que, ¿cómo vamos de este panorama de principios de los 90, donde nadie desarrolla para Windows directamente? A un final de década de los 90, en el medio del cual está, por supuesto, Age of Empires, con prácticamente todo juego de PC, corriendo en Windows. Bueno, algunos en ese pequeñísimo grupo de juegos en Microsoft tenían intención de que ese pequeño grupo se expandiera, o mejor dicho, de que Microsoft se expandiera como publisher. Cosa que hasta ahora, como ven, venía muy tímida y esencialmente excepciones cada tanto. Estaba el Flight Simulator, que era un caballito de batalla, cada tanto alguna secuela nueva, y estos packs, y no mucho más. Ahora, lo que quería Microsoft en esa época desesperadamente es que empezaran a desarrollar directamente para Windows. O sea, tratar de empezar a sacarse encima DOS, por múltiples razones que en algún momento entraremos en detalle. El primer intento de expandir las posibilidades de Windows como plataforma de juegos, más allá de ser un solitario y cosas por el estilo, fue una librería de rutinas gráficas para Windows 3.1 que se llamaban WinG, o sea, WinG, ¿no? es algo que lo presentaron en la GDC, en la Game Developers Conference. En esa época se llamaba Computer Games Developers Conference, ¿no? En los juegos de computadora. Del año 94 presenta Windows esta innovación, digamos, técnica como para allanar el camino para hacer juegos para Windows 3.1, para la parte gráfica nada más. Entonces, ¿qué muestra la gente de Microsoft como demostración de las capacidades de esa librería? Una demo del Doom. Lógico. Estamos hablando de meses después. Creo que fue en abril del 94, así que estamos hablando de 4 meses y pico después de la salida del Doom. Entonces, ¿qué queremos hacer para llamar la atención de la gente diciendo, che, miren que pueden hacer juegos para Windows? Bueno, rápidamente gente de Microsoft usó ese WinG para hacer una demo. Era una demo, no una versión completa para nada. Y en esa presentación de WinG estuvo Tony Goodman, el fundador de Ensemble, desarrolladores de Age of Empires, ¿no? Es ahí donde hizo su primer contacto con un productor de Microsoft que había dado la charla, un tipo llamado Stuart Mulder, ninguna relación con el agente del FBI que se hacía famoso justo por esos mismos años, nada que ver, de hecho se escribe M-O-U-L-D-E-R. Así que cuando empezaron a hacer el prototipo de Age of Empires, aunque era súper básico, esencialmente un personaje, juntando recursos y demás, le llevó 9 meses. Porque nunca habían hecho un juego jamás en su vida. Y lo hicieron usando esta librería, lo hicieron usando WinG. O sea, el Age of Empires ya empieza pensado para Windows. Pero bueno, WinG no resultó suficiente como solución para abrir Windows al desarrollo de videojuegos. Es relativamente conocido lo que pasó en la Navidad del 94. Si se acuerdan, el final de la temporada pasada mencionamos que al fin del 94 salió el juego del Rey León para consolas y demás. Bueno, ese juego del Rey León de plataformas lo hizo Westwood. Lo hicieron los de Dune y de Command & Conquer, con animación de Disney, ¿no? De la gente de Disney. Ese juego salió para DOS. Ahora, en paralelo, más o menos en paralelo debería decir, sale en CD-ROM para PC uno de esos libros interactivos para chicos. O sea, esencialmente te cuento una historia con voces y cliqueas algunas cosas en pantalla y demás. Bueno, basado en El Rey León. Se llamaba Disney Animated Storybook de Lion King.
One special morning, the animals of Africa came to Pride Rock to celebrate the birth of Simba, the new prince. Everyone rejoiced, except Scar, the king's brother.
¿Qué pasó? ¿Por qué estoy mencionando este ejemplo? Bueno, eso era un proyecto para Windows 3.1. Estaba hecho con esta librería gráfica que Windows estaba, o mejor dicho, que Microsoft estaba tratando de impulsar, como decir, che, esto les va a permitir hacer juegos decentes para Windows directamente. Microsoft negocia con Disney para sacar ese producto y también negocia con la marca Compaq para que te viniera el CD con las computadoras que se iban a vender. Una versión de la Compaq Presario, que acá no sé si se sigue vendiendo, pero se vendió bastante. Clones de la línea IBM PC. Entonces Microsoft hace negocio con Disney para hacer este producto, para publicar este producto y para que te viniera gratis con estas computadoras marca Compaq. Ahora, en la vorágine del lanzamiento, nadie testeó el nuevo driver de video que venía en las Compaq. A ver si funcionaba con esa librería WinG de Microsoft o no. Resultado, el día de Navidad de 1994, Disney se comió miles de llamados de padres puteando porque los más chicos de la casa pusieron el CD que les venía con la máquina nueva y les tiró pantalla azul de la muerte. Fue un fiasco que salió en el diario. Pero por fortuna, un grupito de Microsoft ya había empezado a hacer algo mejor que WinG. Ubiquémonos a fines del año 94, ¿qué estaba pasando en Microsoft? Bueno, Microsoft estaba, por supuesto, trabajando a full para la salida, que sería en agosto del año siguiente, del Windows 95. 3 empleados de Microsoft que esencialmente trabajaban de evangelistas, incluso ya se utilizaba esa terminología y demás, se pusieron a trabajar por su cuenta en una solución mucho más efectiva que WinG para que ese próximo Windows, el Windows 95, fuera realmente una plataforma viable para videojuegos. cuando Microsoft en realidad, o Bill Gates, lo que quería para Windows 95 esencialmente era reproducir video. Estamos hablando del famoso multimedia en esa época, que todo el mundo entendía una cosa distinta. Para Bill Gates no era mucho más que reproducir video. Entonces con eso estaba contento. Mientras que este grupito era, ¿por qué no juegos? Y parte de la motivación de este trío, después voy a mencionar los nombres, era pelearle a los japoneses en el terreno de videojuegos. De nuevo, recuerden en qué año estamos. Estamos en la era Nintendo, en la era Sega y recientemente Sony. Diciembre del 94 Sony saca la PlayStation, así que por supuesto recién está entrando, pero era parte de la conversación. Entonces, como todo está copado por japoneses, todo esto en el mundo de videojuegos, que esencialmente en esa época era mucho consola, no tanto computadora, ¿qué hace este simpático trío con su proyecto de mejorar el Windows 95 para poder correr juegos? Bueno, hace una serie de rutinas para gráficos, para sonido y demás, que ahora vamos a describir, pero al prototipo le ponen el hermoso nombre de Proyecto Manhattan. Matías, ¿querés recordar a la gente qué es el Proyecto Manhattan?
Creo que lo habíamos mencionado cuando hablamos de la Guerra Fría. Es el proyecto de Estados Unidos de testeo de la bomba nuclear. Uh-huh. De lo que fue después, en agosto del 45, las bombas nucleares a Hiroshima y Nagasaki en Japón.
Entonces, como esta gente quería pelearle a los japoneses en su territorio, tienen la brillante idea de ponerle Proyecto Manhattan con símbolo antirradiación y todo a este proyecto interno. Pero él salió a la prensa, se divulgó, se les armó un quilombo. Razonable. Hay que decir que al menos uno de estos tres señores, Alex St. John, no es la persona más agradable del mundo. Sin ir más lejos, hace algunos años, en 2016, escribió un artículo sobre lo sorprendido que estaba de la gente que se quejaba del crunch. Todo un artículo diciendo que ¿de qué se quejan si los videojuegos no son un trabajo? ¿Son un arte? ¿Pasar 40 horas frente a un escritorio no es algo que te pueda quemar? En fin... Así que es bastante coherente con estas ideas simpáticas de pongámosle Proyecto Manhattan. Volvamos a 1995. En pocos meses, este grupito armó una suite, digamos, de herramientas que le llamaron Kit de Desarrollo de Software para Juegos, originalmente. En inglés, Game Software Development Kit o Game SDK. Era un kit que venía con tres herramientas. DirectDraw, para gráficos 2D, Direct Sound para sonido y Direct Play para conexiones online. ¿Por qué llamaban Direct? Porque lo que hacían era básicamente correr de costado a Windows. O sea, no me jodas Windows, voy directo al hardware. Que era lo que se podía hacer en DOS. Cuando, según cuentan, un periodista medio que se burla de esa terminología, diciendo ¿por qué no le ponen DirectX? O sea, como diciendo como Direct Access, porque todo se llama Direct algo. Bueno, lo llamamos así. Hasta el día de la fecha, sabrán ustedes, o por lo menos les sonará de lejos, DirectX se sigue usando. La fecha quiere decir inicios del año 2021. Después no sabemos cuándo están escuchando esto. Con todo lo sencillo que DirectX hizo programar juegos para Windows, por ejemplo, programando una sola vez para esas herramientas en lugar de probar cada combinación de hardware, porque supuestamente te garantiza que lo haces una vez y te va a correr en cualquier configuración, aún así nadie agarró viaje al principio. Menos con el antecedente de WinG, lo que había sido el fracaso de esa aplicación del Rey León en diciembre del año anterior y demás. Así que, ¿qué hace Microsoft para tratar de atraer a desarrolladores? Lo mismo que había hecho con WinG, o sea, echar mano al Doom. Porque el Doom era una locura todavía. Entonces, un par de meses después del lanzamiento de Windows 95... hacen una fiesta de lanzamiento para DirectX. DirectX no está de movida en el lanzamiento de Windows 95. Pasa un mes, un poco más. Entonces hacen una fiesta, los de Microsoft, aparte el día anterior a Halloween, o si ustedes prefieren, el cumpleaños número 35 de Maradona, si quieren un ejemplo más autóctono, 30 de octubre año 95, es donde muestran el famoso video de Bill Gates en el mundo del Doom, entre comillas, diciendo que el Windows 95 era... la plataforma para juegos.
These games are getting really realistic. Next year I might even play in the big Doom tournament. You might wonder what I'm doing here.
Famosamente en la mitad del video aparece un enemigo y Gates lo vuela de un cuetazo diciendo no me interrumpas.
Don't interrupt me.
O sea, lo mismo que la imagen del señor Burns vestido de adolescente.
¿Qué hay, diré? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Está oyendo propuestas de nosotros?
Nosotros somos cool, pueden hacer juegos para esto. Bueno, todo eso lo escribió este Alex St. John, del líder de DirectX. Esa versión de Doom sí salió, a diferencia de la anterior. La anterior, que se conoce como WinDoom, era una demo incompleta, era una prueba técnica. Pero esta que mostraron ahí, para Windows 95, sale. Sale al año siguiente, llamó Doom 95. Entonces empiezan a salir juegos para Windows, debería decir Windows 95 ahora, con mucha más regularidad de lo que había pasado hasta ese momento. Microsoft, en consecuencia, también ellos mismos, empiezan a publicar cada vez más. Entonces en el 96, mientras el Age of Empires está en desarrollo, publican un montón de juegos ellos. Quizás por primera vez en la historia. El primer Close Combat, que es una serie que sigue dando vueltas por ahí. Juegos en 3D incluso, como el Fury 3 y demás, algunos que por ahí alguno puede llegar a recordar. Retomando entonces la producción de Age of Empires, a la gente de Microsoft le enganchó el juego, o la demo debería decir, principalmente por los gráficos, que como hemos mencionado eran bastante distintivos para ese tipo de juego entonces, en términos de que era todo muy oscuro y distópico y de pronto acá está brillando el sol, y temática histórica y demás, y la facilidad de control también. Y además a este productor que conocían de Microsoft, Stuart Mulder, se conocía con uno de los diseñadores de Age of Empires, el que había trabajado con Sid Meier, Bruce Shelley. Era un cierto voto de confianza, ¿no? Y firman un contrato Ensemble con Microsoft bastante favorable. O sea, Microsoft se quedó con la propiedad intelectual del juego, pero le pagó a Ensemble más regalías que lo normal. Y Ensemble siempre dijo, la verdad que todos los del equipo dijeron que Microsoft resultó un muy buen partner en todo esto, admitiendo que lo fue en buena medida por falta de experiencia. Y porque Microsoft, o sea, me refiero a la gran empresa que englobaba este pequeño grupito que estaba empezando a publicar cada vez más juegos, nadie les daba bola a estos que publicaban juegos. Entonces estaban bastante libres en ese momento.
Una historia similar a lo que ya contamos de LucasArts. Un grupo pequeño haciendo algo a lo que la gran corporación encima no le daba mucha bola.
Totalmente.
Y tenían tiempo y recursos para crear algo nuevo.
Incluso Age of Empires tarda un montón en producirse. Y se postergó una o dos veces, por lo menos. Esto también difiere los testimonios. Algunos dicen que se postergó 6 meses, otros dicen que se postergó 1 año. Como contras, en un post-mortem que hicieron de Age of Empires, el 1, digamos, incluso en el 2 también hicieron comentarios similares, admitieron que varios problemas que tuvo el juego en su lanzamiento tenían que ver con problemas de DirectX. Así que venía bien Microsoft como partner, pero la parte tecnológica todavía traía problemas como estamos todos acostumbrados. Ajustaron la escala del juego, como suele pasar siempre. Originalmente, en lugar de 4 eras o edades, debería decir, tenía 7. Un árbol de tecnología mucho más grande, entonces eso lo podaron tremendamente. Y como le gusta a Juan, testeo diario con todo el equipo. O sea, iteración todo el tiempo.
Muy bien.
O sea, se hizo recontra largo el desarrollo del juego.
Más en un tipo de juego así, que es básicamente una planilla de Excel interminable. O sea, es lo que son estos juegos. Vos tenés la abstracción del Excel y ahí arriba como una capa de dibujitos, pero vos básicamente estás tocando y recordando números en el Excel.
Y bueno, el juego sale el 15 de octubre del 97. Fue un éxito muy por encima de lo que calculaban, por no mencionar lo que ya hemos dicho, el inicio de una franquicia que hoy está un poco resurgiendo, ¿no? O sea, los últimos años hicieron las que se llaman Definitive Versions y el anuncio de Age of Empires 4. Quizás cuando estén escuchando esto ya haya sido lanzado y todo.
Sí. Al día de hoy, el Age of Empires, específicamente el 2, lo que dijiste, la Definitive Edition, es un juego súper popular. Obviamente es no la campaña, sino el 1-1.
Sí, claro, multiplayer.
Sí, campeonatos, de todo. Está muy, muy en boga.
Sí, totalmente. Y bueno, de toda esta cuestión que hemos mencionado de la presentación visual, la temática histórica, logró algo que ya detectaron en su momento, que es que abriera un poco los juegos de estrategia en tiempo real a otro público. Un público que no solo incluía a jugadores y jugadoras hardcore, sino también a público más diverso, más entre comillas casual, si se quiere. Por más que sea un ínfimo ejemplo dentro del asunto, yo he jugado muy poco de esos juegos, pero jugué Age of Empires. Así que en mi caso, que tengo ya, hemos establecido que tengo un problema con la fantasía en general, no con la ciencia ficción, honestamente. Ahí la parte histórica, de alguna manera, debe haber hoy mismo los gráficos, ¿no? Probablemente algo que de lejos no es, claramente no es distópico como eran todos esos juegos en general, algo funcionó. Más allá de críticas de todo tipo, más allá de que tenemos que tomar todo esto con pinzas, como siempre, le pegaron en varias cuestiones. La inteligencia artificial tenía problemas. El multiplayer online, aún si estamos hablando de fines del 97, el juego bancaba hasta 8 personas a la vez. Mucho lag, muchos cortes de conexión. O sea, la experiencia de lo que era jugar online en esos días. Mucho hackeo también, todo el tiempo. Se podía jugar, por ejemplo, por un portal que tenía Microsoft que llamaba... En realidad tuvo varios nombres, pero creo que en esa época llamaba Microsoft Gaming Zone, que era un portal que habían lanzado en el 96. En realidad, como prácticamente la gran mayoría de las cosas que hizo Microsoft, se la compró a alguien más y le puso su etiqueta, ¿no? Ya existía de antes. Lo menciono porque quizás alguien pueda llegar a recordar que en ese portal era, en realidad, uno de varios, donde había un juego llamado Diamond Mine. No sé si le suena ese nombre en particular.
No.
El Diamond Mine es el juego al que Microsoft sugirió que le cambiaran el nombre y le pusieran Bejeweled. Ahora, los problemas del online vinieron en parte porque tanto Ensemble como Microsoft testearon todo con conexiones de fibra óptica que tenían. Y no con dial-up como tenía todo el mundo.
Claro.
Así que les llovieron reportes. Y recién ahí me parece que es algo que también marca lo que fue la transición bastante rápida de lo que sucedió a fines de los 90. Recién en ese punto, cuando empiezan a llover esos reportes, deciden hacer un parche. Deciden hacer un patch. Cosa que no mucho tiempo después, ya el parche es como una cosa obvia. Esto va a tener un parche.
Claro, es parte del lanzamiento.
Totalmente, el famoso parche del día 1. Entonces, ellos no lo tenían planeado de entrada. En parte también le pegaron al juego por ser de Microsoft, digamos. Hubo un cierto... ¿Qué hacen ustedes metiéndose en juegos? Pero, por supuesto que trascendió, como no necesitamos reiterar. Y la expansión que hemos mencionado en algún otro momento, la expansión Rise of Rome, surgió cuando se pusieron a hacer el 2. Calcularon que reutilizando código y habiendo definido muchas cuestiones de gameplay, dijeron, en un año lo sacamos. No. O sea, después de probar mil ideas que terminaron descartando, en cuestión de meses se dieron cuenta, no llegamos ni en pedo. Cuando Microsoft ya había planteado, va a haber un Age of Empires en fines del 98. Así como el primero había sido fines del 97. Medio que Microsoft entra en pánico, sobre todo la gente de marketing. Entonces lo que terminan haciendo es, ok, nos tomamos un año más para lo que será la Age of Empires 2, pero en Navidad del 98, más o menos, sacamos una expansión.
Otra historia repetida en la historia del desarrollo de los videojuegos.
De una.
No te preocupes que lo sacamos de taquito porque hacemos un cambio acá y sale andando.
El sombrero nuevo.
El sombrero nuevo.
Claro.
Sí. Sí, creo que los únicos que más o menos zafan de eso, o han zafado históricamente para no irnos tanto de cronología, son los juegos deportivos. Mm. Que no importa lo que suceda, llegan a lo que llegan de mejora, pero ya con cambiarte los planteles...
Ya tienen algo.
Ya está, te vendo el 98, 99, 2000, 2001, 2002. Sí,
además lograron superar la rompiente de que sacaron un montón de versiones que eran peor a la anterior y se dieron cuenta que la gente lo seguía comprando.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Dijeron, ya fue, vamos para adelante.
Sí, de una. Pero bueno, ya lo hemos dicho en algún momento, los juegos deportivos son hasta un punto casi su propio mundo. Quiero decir, cualquiera puede disfrutar tanto del Age of Empires como de, qué sé yo, Donkey Kong Country, como del FIFA, lo que fuera. Pero hay gente que solamente juega a juegos deportivos. Solamente.
No a juegos deportivos, a un juego deportivo.
Totalmente.
Al FIFA, o al PES.
Sí.
O sea, de hecho, cuando uno escucha a unos historiadores técnicos de fútbol o periodistas deportivos, hace un par de años, ya creo que ahora no, decían en las concentraciones jugar en la Play. O sea, estaban jugando al FIFA o al Winning Eleven. Jugar en la Play era sinónimo de jugar al Winning Eleven o al FIFA.
Claro.
Sí.
Eso es
genial. Como un arcade, corre un solo juego.
Claro. Sí. Yo les prohíbo a mis jugadores jugar a la Play. Y no están jugando al Call of Duty, están jugando al FIFA o al Winning Eleven o al PES. ¿Entendés? Es genial. Siempre me llama atención eso. Tiene un solo juego. La Play tiene el FIFA.
Viene con ese, sí. Está en memoria. ¿Se aprendes? Sí.
Esta nunca la escuchaste. Messi es un jugador de Play.
Claro.
No es un jugador de FIFA, un jugador de Winning Level o de PES. Es un jugador de Play. O sea, juega Messi con el Call of Duty, viste, con una escopeta. Genial.
Así que bueno, esta gente se confía. Por ahí se hacen los juegos deportivos y dicen, sí, saquemos. Ellos ven para 98, 99, cosas parecidas.
Sí.
Y no llegan entonces para cumplir, arman una expansión. El Ascenso de Roma, Rise of Rome, que sale justo un año después del original, en realidad. Sale el 22 de octubre del 98. Agrega 4 campañas single player con 4 civilizaciones. No sé, Matías, si quieres comentar algo que hayas visto en particular.
Sí, obviamente ya del título, ¿no?, nos marca que se va a centrar en el ascenso del Imperio Romano. Uh-huh. Y ahí me parece que está bastante bien el tema de la periodización, ¿no? Empieza, como dijimos antes, con la monarquía, sigue con la república y sigue por el principado y dominado. O sea, ahí me parece que está dentro de todo bien armadito el cuentito. Uh-huh. Pero volviendo un poco también a lo que hemos dicho antes con el tema del eurocentrismo y demás, me parece que en el caso de Roma es bastante claro el tema de los mapas. Al ubicarlo en el centro de la península itálica, obviamente el mapa se abre para todos lados, ¿no? Mm. Vas a ver campañas con Aníbal, digo, con los hunos, dentro del norte de África, digo, hay una serie de nuevas civilizaciones que se abren, y el mapa, lo que sería el proceso de romanización a nivel histórico, se expande mucho más rico a nivel histórico también eso que hacerlo, qué sé yo, con los fenicios o con mismo otras sociedades orientales, digo. Mm-hmm. Y me parece que podría siendo como una especie de analogía o comparación con el anterior, se ve también otra vez siempre la otredad, ¿no? O sea, siempre haber un enemigo. Los hunos aparecen Cartago. A mí me parece un poco más fiel este Age of Empires de Roma con el anterior, porque precisa más fechas, más batallas, lo hace un poco más, me parece, histórico. Ajá. Me parece que lo más interesante de todas es la última campaña de los enemigos de Roma. Es Roma contra el resto del mundo, ¿no?
Claro.
La segunda con los macedonios en Pérgamo, en Turquía. Uh-huh. Si bien el nivel histórico es un acontecimiento menor, acá se le da una entidad mucho mayor, ¿no? A poner una campaña. Un poco lo que hablamos antes, ¿no? ¿Hasta qué punto es hollywoodense esto, ¿no? Uh-huh. Y que se elige ciertos acontecimientos que antes el cine lo tomó, donde finalmente lo vemos en el caso de Espartaco, ¿no? O sea, la tercera campaña. Digo, es Espartaco, es la película de Kubrick. Uh-huh. Ahí el enemigo, aquel que le interesa la historia, principalmente la Roma, lo que se había conocido como la guerra de los gladiadores o guerra de los esclavos, entre el 73 a.C. y el 71. Es un acontecimiento que aparece muchas veces en las películas como Espartaco, que es la clásico, ¿no? El gladiador, que es un esclavo que busca liberarse. Uh-huh. Bueno, otra vez tomamos el control de un emperador en contra incluso de los mismos ciudadanos nuestros, ¿no? Porque acá no sería un enemigo exterior, es un enemigo interno. Sí. Acá, tío, sos Roma, pero no sos cualquier tipo de Roma, sino sos el emperador y quien va a ir en contra de cualquier tipo de revuelta servil o esclava. Sí. Y la última es 300, es contra los persas. Mm. O sea, no es casual esto, me parece. Yo no sé hasta qué punto, 1998, que es el contexto de producción del videojuego, todavía no hubiera aparecido la Torre Gemela, todavía no estaba Afganistán, no estaba Irán, pero sí estuvo la guerra al Golfo, digo, uh-huh. Otra vez, ¿no? No el Oriente lejano, no el Extremo Oriente, el Medio Oriente, ¿no? El peligro, los persas. Bueno, hay 800 millones de estudios de la película 300 y comparaciones con la guerra de Irak, Afganistán, Irán, está lleno.
Claro
que bueno, acá digo, directamente, no es casual que el último sea defender Roma del ataque persa, ¿no? Como aquel peligro que desestabiliza el orden romano, ¿no?
Sí, sí.
Y obviamente también está bueno que se elijan los persas. Las consecuencias de esa batalla contra los persas, fundamentalmente es que los romanos, o aquellos que tenían el poder, mejor dicho, ¿no?, de Roma, a partir de la revuelta esta de la guerra serviles, o la tercera guerra servil, la de Espartaco, van a ver que va a ser mejor elegir a los hijos de sus propios esclavos, lo que se conoce como la huila romana o villa romana, que comprar esclavos. Y aún más interesante, la consecuencia de esa guerra permite la creación del sistema de colonato, que era sencillamente esclavos en pequeñas parcelas de tierra a cambio de una cosecha. Sí. Es, si se quiere, el antecedente del feudalismo. Entonces, no es casual, me parece, que se elija en los últimos acontecimientos o campañas el caso de Espartaco y el caso de Persa, porque permite lo que es después la Edad Media, ¿no?
O sea, claro,
lo historiza, lo periodiza. Puede haber terminado tranquilamente con otra misión o con los hunos, pero elige plantear como una continuación del Empire medieval.
Claro. Me parece que ahí es donde se ve que, más allá de imprecisiones, generalizaciones o cosas que uno le puede criticar, es un juego hecho por gente que le interesa el tema.
Sí, gente que sabe o se asesoró muy bien.
Claro, no gente que le cayó como diciendo, bueno, che, lo tienen que hacer histórico, chau, sino realmente que le interesa lo suficiente, que leyó lo suficiente, que se interioriza, por supuesto. Me parece que eso se refleja bastante. Después, lo que vos planteabas de 300 y demás, vos sabrás más que yo, pero siempre ha habido una cierta obsesión en Estados Unidos con ese relato, que después les vino muy bien más adelante, como vos decís, en la época de... Bueno, una de varias épocas con respecto a Irak y demás, porque sí. 300 es de mitad de la década del 2000, si mal no recuerdo.
Sí, además esto viene desde de lo que un intelectual como Edward Said llamaba orientalismo, ¿no? La fascinación y la curiosidad y posterior aniquilación de los pueblos del Medio Oriente. Digo, desde la lectura, relectura que hacen de Las Mil y Una Noches, digo, hasta Aladín, esta idea de la intervención sobre aquello que es, que lo hemos visto en capítulos, en otros episodios como la Guerra Fría y demás, esa obsesión por destruir lo otro, que es lo lejano, lo incomprendido, lo bárbaro, ¿no?
Sí, claro.
Y me parece que en estos juegos, si bien es el objetivo principal, no es casual que se elija Roma y que hayan esos enemigos. Digo, los etruscos ni aparecen, aparecen en el principio solamente, pero otros enemigos de Roma no aparecen. Las sociedades de Hispania, por ejemplo, o sociedades como en lo que se llamaba Britania,
claro,
o en Galia. ¿Por qué? Porque el proceso de romanización triunfó. En cambio, en los pueblos como, por ejemplo, los persas, no triunfó. De hecho, fueron guerras. Y ahí me parece que no es casual esa elección, ¿no?
Tengo una pregunta que capaz que nada que ver, pero siempre me generó curiosidad si los yanquis no están tan obsesionados con la historia de 300 por la cercanía con todo el tema de la Batalla del Álamo.
Puede ser, pero la obsesión viene de antes,
sí, okay,
de la Batalla del Álamo. La obsesión de Estados Unidos y la intervención de Medio Oriente viene, me parece, como aquello que no pueden comprender.
Ah, sí, no, de eso. De
entonces, como no lo puedo comprender o lo comparo con cuestiones que yo conozco, occidentales, lo debo destruir. O sea, debo intervenir sobre ese país,
sí,
sobre esa región, poner un gobernador títere.
Sí, claro.
A mí
que sí,
se viene
sí,
por ahí. Y no viene solo de Estados Unidos, viene de Occidente en general, ¿no?
De Occidente, de acuerdo.
Y que viene como el tiempo, todo el tiempo, de restaurar el Imperio Romano. Claro. O sea, después de la caída del Imperio Romano, está el Imperio Sacro, el Imperio Romano Germánico. Y después, digo, la Comunidad Europea. Todo el tiempo la idea de restaurar la grandeza del Imperio Romano. Ese gran imperio, el proceso de romanización que unía todo bajo una misma lengua, mismas costumbres. Aquello que no habla latín es bárbaro.
De acuerdo.
Todo el tiempo está eso. Y esto es un juego, si bien no es el objetivo, como dije. Hay una impronta ahí.
Sí, desde ya.
Hay una ahí, una, ¿no? Una idea.
Sí, te preguntaba porque la estructura de la batalla de Termópilas era con respecto a la del Álamo, es como muy parecido, ¿no? Esa resistencia por un grupito y que es algo que ellos lo tienen en su cultura. Entonces siempre se me ocurrió que quizás en parte la fascinación, porque también están recontra obsesionados con el Álamo, obviamente.
Obviamente, sí, sí. Puede ser, digo, pero...
Sí, es una cosa menor, pero se me ocurrió preguntarte por curiosidad.
La batalla del Álamo es del siglo XIX.
Sí, claro.
Y la intervención norteamericana, o sea, de Occidente...
Sí, sí.
Esto viene...
Sí, hay raíces muy previas.
Obviamente. No es casual que Trump haga un muro también. Todo, o sea, cíclico.
Sí, sí. Sí, es increíble. Y el líder de diseño de esta expansión Rise of Rome fue un tipo que creo que no hemos mencionado hasta este momento, pero se filtra a veces en distintas anécdotas de la historia de los videojuegos, que se llama Sandy Peterson. En realidad Sandy es el apodo que él siempre utiliza, que fue ni más ni menos que el creador del Call of Cthulhu, el juego de rol, ¿no? Del año 81. Y el tipo venía de id Software, o sea, se fue a Ensemble, a los creadores de Age of Empires, del estudio que venía de hacer Doom, Doom 2 y Quake. De hecho, Sandy Peterson trabajó, diseñó, creo que fue el que más niveles diseñó entre esos tres juegos. No estoy seguro, pero si no fue así, seguro diseñó muchísimos. Y obviamente también fue, se imaginarán, alguien obsesionado con Lovecraft toda la vida. Buena parte instigador de los elementos lovecraftianos de esos juegos, sobre todo el Quake. Que el Quake termina con Shub-Niggurath y esos monstruos y esas cosas. Bueno, este señor fue el líder de diseño de Rise of Rome, y siguió trabajando en el Age of Empires 2 y el 3. Y a partir del éxito de estos juegos, y de DirectX, este pequeño grupo, el Games Group de Microsoft, empieza a crecer fuertemente, ahora ya con la herramienta tradicional de Microsoft, que comprando empresas. O sea, empiezan a adquirir con ganas, ya que ahora los jefes empiezan a decir, ah, hay algo de plata ahí. Porque hasta ese momento, mirando los números, lo que podía ganar este Microsoft vendiendo copias originales de Windows o cualquier tipo de utilitario, o el Office, Word, Excel y demás, versus lo que podía vender de Flight Simulator, nada que ver una cosa con la otra. Entonces, ¿para qué se iba a meter? Bueno, acá cuando la cosa se pone seria, en el 99 compran ya un estudio, FASA, una división digital reciente de los que habían creado un juego de mesa llamado Battletech y el juego de rol MechWarrior. Compran Access Software también, que los hemos nombrado en alguna época, hablamos del Raid Over Moscow cuando hablamos de la Guerra Fría, pero si hablamos de los 90, probablemente se acuerden de Access Software porque hacían una serie de aventuras gráficas con un personaje llamado Tex Murphy. Igual Microsoft los compra por juegos de golf. Que yo hacía, no sé si se acuerdan, un juego llamado Lynx,
eran juegos
de golf. Bueno, Microsoft compra Access Software por esa serie. En el 2001 compra Ensemble, ya directamente a los de Age of Empires los compran en el 2001, compran a Bungie, que son los que hacen el Halo. Al año siguiente compran a Rare, o sea, empieza a comprar con ganas para tener estudios de desarrollo first party, digamos, ¿no? También intentaron o habían intentado comprar a Westwood y a Blizzard. O sea, a los creadores de Dune 2 y de Warcraft. Lo que les pasó fue que Westwood al final se vendió a Electronic Arts y a Blizzard también lo compró otro estudio. En realidad lo compró el mismo grupo que compró Sierra, que todo derivó en el peor escándalo financiero en la historia de Estados Unidos hasta ese momento, cosa que si no la hemos contado hasta ahora la contaremos en algún otro episodio. Y lo último que me gustaría comentar con respecto a esto es que se puede trazar una línea directa entre el DirectX, justamente valga la redundancia, y en menor medida el éxito de juegos como Age of Empires y la existencia de la Xbox, porque DirectX fue la base tecnológica para toda esta posibilidad y Ensemble fue un desarrollador exclusivo, que era un poco lo que necesitaba Microsoft para construir algo, tanto la parte de hardware como algo de software exclusivo. Hay que decir desde ya que la Xbox seguramente no hubiera existido si Sony no salía a vender con tanta insistencia su futura PlayStation 2, no como una consola, sino como un centro de entretenimiento hogareño en tu living, lo cual era una tremenda amenaza para la PC. Eso fue lo que terminó inclinando todo. Sin la amenaza de Sony está diciendo que va a ser algo esencialmente como una especie de PC y lo vas a tener en el living y no tenemos Xbox. Como muchos de ustedes sabrán, fue una iniciativa de la gente del equipo de DirectX. O sea, la PC por fin tenía una gran capacidad para pelearle a las consolas, para hacer videojuegos, por supuesto. El gran problema era el hardware que cambia todo el tiempo. O sea, ¿cómo haces para optimizar los juegos si todo el tiempo te están cambiando las placas, sobre todo de video en esa época? Así que arman un prototipo, más o menos por la época en que sale la expansión de Rise of Rome. La gente del DirectX está armando lo que ellos le llaman la DirectX Box, que es justamente de donde viene el nombre de todo esto. Era esencialmente una PC, Wintel, digamos, microprocesador Intel y Windows, con disco rígido, pero todo camuflado. Por supuesto, la historia es mucho más larga, había dos grupos en Microsoft que tenían propuestas diferentes para una consola, y Bill Gates elige la DirectX Box, en buena parte porque se parecía más a una PC. Aunque, irónicamente, después de un año de estudiar el mercado, terminaron haciendo algo mucho más parecido a una consola que otra cosa, y Gates casi los mata. O sea, por un momento se cancela el proyecto hasta que, cuentan ellos, que literalmente alguien dijo, ¿y qué hacemos con Sony? Y ahí dieron marcha atrás. Bueno, háganlo. Así que si no está la amenaza de Sony, no tenemos Xbox. Durante buena parte igual del desarrollo de la consola, Microsoft siguió buscando otras formas de meterse en ese mercado sin tener que hacer concretamente una consola a ellos. Incluso le ofrecieron a Nintendo una millonada para dejar de hacer hardware y hacer juegos para la Xbox. Bueno, Nintendo muy amablemente, o no, le dijo que no. Y de Direct Xbox le empezaron a decir Xbox, para simplificar, y le hicieron rapidísimo. La Xbox le hicieron esencialmente en 2 años. Que era una Pentium 3, básicamente. La primera Xbox era una Pentium 3 con 64 MB de RAM, placa de video Nvidia, disco rígido, primera consola en la historia que tuvo un disco rígido. Era de 8 GB, había una de 10 en realidad, pero podías usar solamente 8. Tenías puerto de banda ancha, lo cual también era súper adelantado. Y un Windows 2000 modificado. Todo esto lo digo no porque nos obsesione el hardware, sino para tener una idea de lo que era hardware avanzado para cuando sale la primera Xbox. Saben ustedes que Microsoft perdió muchísima guita con la Xbox. Al menos durante 7 años dio pérdida. Pero bueno, si alguien lo podía bancar, eran ellos. Y me interesa mencionar esto porque terminamos un poco la temporada pasada diciendo cómo algo que sucedió en paralelo, que fue la salida de Sega del mundo del hardware. Después hay toda una conexión de Microsoft haciendo una versión de Windows para la Dreamcast. En algún momento hablaremos de eso. Pero dijimos de cómo Sega esencialmente se va del mundo del hardware, prácticamente en paralelo con todo esto, en gran parte por problemas financieros. No lo puede bancar. No puede bancar todo lo que invirtió. Bueno, Microsoft sí podía bancar esto. No tenía esos problemas financieros. Por eso se mete, por eso sobrevive a una pérdida de guita constante y hoy por hoy sigue estando instalada donde ustedes ya saben. Para fines de los años 90, retrocediendo un poquito, ya casi nadie hacía juegos para DOS en PC, sino todo el mundo hacía juegos para Windows. Y ese humilde grupo de juegos de Microsoft, cuando se anunció la Xbox en marzo del 2000, pasó a convertirse en una división hecha y derecha llamada Microsoft Games, y hoy se llama Xbox Game Studios.
Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast@gmail.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios.
Comentarios, sigo, viene bien, denso, estoy tratando de ir medio rápido. Pero bueno.
Yo creo que viene bien, ¿eh? Okay. No me pareció pesado, porque tiene historias, tiene anécdotas. Muy bien. Yo porque estoy escuchando La Venganza Sea Terrible, digo. Hablo de eso.
Estoy pidiendo algo al sordo Gansé.
Sí, claro. ¿No?
Podemos hacer eso al final. Claro. Yo tengo el teclado acá al lado.
Pidan themes.
Pidan canciones de juego.